¿Cómo es posible que el hombre más sabio de la historia haya tenido 700 esposas y 300 concubinas? ¿Qué llevó a Salomón, bendecido por Dios con sabiduría incomparable, a construir el harén más grande jamás registrado? Esta es la historia que la Biblia no esconde, una historia de poder, política, pasión y la caída más espectacular de la historia antigua. Mira, cuando hablamos de Salomón y sus 1000 mujeres, la gente se queda con esa imagen casi caricaturesca del rey, rodeado de mujeres como si fuera una película de Hollywood. Pero la realidad bíblica es mucho más compleja y fascinante que eso. Todo comenzó de manera muy diferente a lo que pudiéramos imaginar. El joven Salomón no se despertó un día pensando, «Voy a casarme con 1000 mujeres». No, hermano. Esto fue un proceso gradual que duró décadas y que tenía raíces muy profundas en la política internacional de su época. Cuando David murió y Salomón subió al trono, Israel era una potencia emergente en el Medio Oriente. Había derrotado a los filisteos, había conquistado Jerusalén, había expandido las fronteras del reino. Pero ser una potencia militar es una cosa, y mantener esa posición es otra muy diferente. En el mundo antiguo, los matrimonios reales no eran cuestiones románticas como las vemos hoy día. Eran tratados de paz hechos carne y hueso. Cuando un rey se casaba con la hija de otro rey, estaba firmando un pacto de no agresión, un acuerdo comercial, una alianza militar, todo en una sola ceremonia. La Biblia nos cuenta en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1, algo que muchos pasan por alto. Salomón emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Fíjate que aquí dice «emparentó», no dice simplemente «se casó». La palabra hebrea que se usa aquí es «hatán», que significa crear una alianza familiar. Este primer matrimonio con la hija del faraón fue estratégicamente brillante. Egipto era la superpotencia de la época. Imagínate que Estados Unidos le ofreciera su hija al presidente de un país emergente. Era una señal al mundo entero de que Israel había llegado a las grandes ligas. Pero aquí es donde las cosas se empiezan a complicar, porque una vez que abres esa puerta, una vez que estableces que los matrimonios son herramientas diplomáticas, ya no hay manera de cerrarla. Los reyes de Moab, de Amón, de Edom, todos querían tener el mismo trato que Egipto. Y Salomón, siendo el político astuto que era, se dio cuenta de que podía usar esta estrategia para crear una red de alianzas que haría de Israel el centro del mundo conocido. Cada matrimonio era como firmar un nuevo contrato de paz. Cada esposa nueva era como abrir una nueva embajada. El problema es que la Biblia también nos dice algo muy claro en Deuteronomio capítulo 17, versículos 16 y 17. Pero él no aumentará para sí caballos, tampoco tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Era una advertencia directa de Dios sobre lo que no debía hacer un rey de Israel. Salomón conocía perfectamente esta ley. Su padre David se la había enseñado. Pero ahí está el peligro de racionalizar nuestras decisiones. Salomón probablemente se dijo a sí mismo, «Esto no es por lujuria, esto es por política, esto no es por placer, esto es por la seguridad de Israel». Y así comenzó la construcción del harén más grande de la historia, no de una vez, no de manera descontrolada, sino paso a paso, matrimonio por matrimonio, alianza por alianza. Cada nueva esposa traía consigo no solo su persona, sino su cultura, sus dioses, sus tradiciones, sus sirvientes, sus riquezas. Lo que empezó como una estrategia política brillante se convertiría en la trampa más costosa de la historia de Israel. Porque cuando traes dioses extranjeros a tu casa, cuando permites que se establezcan altares paganos en tu territorio, cuando das lugar a prácticas que van contra los mandamientos de Dios, estás plantando las semillas de tu propia destrucción. Y lo más irónico de todo esto es que Salomón, el hombre más sabio del mundo, fue cayendo en esta trampa sin darse cuenta. O tal vez sí se dio cuenta, pero pensó que podía controlarlo. Pensó que su sabiduría era suficiente para manejar las consecuencias. Ahora sí, vamos a hablar de esa primera esposa que cambió el rumbo de todo. La hija del faraón no era una mujer cualquiera, hermano. Era literalmente la princesa del imperio más poderoso de la época. Imagínate por un momento lo que significaba esto. Egipto llevaba más de 1000 años dominando el mundo conocido. Sus faraones se consideraban dioses vivientes. Sus pirámides ya tenían más de 1500 años de antiguas cuando Salomón nació. Y ahora, este faraón le estaba ofreciendo a su hija al rey de un pueblo que hasta hace poco era una confederación de tribus nómadas. La Biblia nos cuenta en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 16, que el faraón no solo le dio a su hija, sino que también tomó a Gezer y la quemó, y mató a los cananeos que habitaban la ciudad, y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. El tipo le dio una ciudad entera como dote. Esto no era normal, gente. Los faraones no regalaban ciudades así como así. Esto nos dice que Egipto veía en Israel un aliado estratégico fundamental. Probablemente estaban preocupados por el crecimiento del imperio asirio al norte y necesitaban un estado tapón fuerte en Palestina. Pero aquí viene lo interesante. La Biblia nos dice que Salomón trajo a la hija del faraón a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y el muro de Jerusalén alrededor. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Fíjate que al principio, Salomón mantuvo las cosas bajo control. La princesa egipcia vivía en la ciudad de David, que era la parte más antigua de Jerusalén, mientras se construían las nuevas instalaciones. No había templos egipcios todavía, no había altares a dioses extranjeros. Las cosas parecían estar bajo control. Pero después, en Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 8, la cosa cambia. Y en la casa en que él moraba, había otro atrio dentro de la casa, de obra semejante a esta. Edificó también Salomón una casa para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, de la misma obra de aquel pórtico. ¿Qué pasó aquí? Que Salomón le construyó una casa especial a la princesa egipcia. Y aquí es donde empiezan los problemas, porque cuando construyes una casa especial para alguien de otra cultura, inevitablemente esa casa va a reflejar esa cultura. Los arqueólogos han encontrado evidencias de que los palacios de esa época tenían capillas privadas, lugares donde la realeza podía adorar a sus dioses personales. Es prácticamente imposible que la hija del faraón no trajera consigo sus propios dioses, sus propios sacerdotes, sus propias tradiciones religiosas. Y aquí está el detalle que muchos no ven. La esposa egipcia no vino sola, vino con todo un séquito. La Biblia menciona en otros pasajes que las princesas extranjeras traían consigo sirvientes, eunucos, sacerdotes, comerciantes. Era como si una pequeña colonia egipcia se hubiera establecido en el corazón de Jerusalén. El historiador Flavio Josefo, que escribió en el primer siglo después de Cristo, nos cuenta que la hija del faraón trajo consigo más de 500 personas en su séquito. Imagínate eso, 500 personas con cultura egipcia viviendo en Jerusalén, manteniendo sus tradiciones, adorando a sus dioses. Pero lo que realmente cambió todo fue el precedente que esto estableció. Porque si Salomón podía hacer excepciones para la hija del faraón, ¿por qué no para la princesa de Moab? ¿Por qué no para la hija del rey de Sidón? ¿Por qué no para todas las demás? Y así fue como una decisión política aparentemente inteligente se convirtió en la grieta por donde entraron mil influencias paganas al corazón de Israel. Cada nueva esposa traía sus propios dioses, sus propias tradiciones, sus propias demandas religiosas. Lo más trágico de todo esto es que Salomón probablemente pensó que podía controlar la situación. Después de todo, él era el hombre más sabio del mundo. Seguro podía manejar las creencias religiosas de sus esposas sin que afectaran su propia fe. Pero la idolatría no funciona así. No es como un interruptor que puedes encender y apagar a voluntad. Es como un veneno que se extiende lentamente por todo el organismo. Empieza con pequeñas concesiones, pequeñas tolerancias, pequeños compromisos. La hija del faraón fue el primer paso en un camino que llevaría a Salomón desde la adoración pura a Jehová hasta la construcción de altares paganos en los montes alrededor de Jerusalén. Y todo comenzó con lo que parecía ser una decisión política brillante. Para entender realmente lo que pasó con Salomón, tenemos que meternos en la mentalidad del mundo antiguo. Porque si miramos todo esto con ojos del siglo XXI, no vamos a entender nada. En el Medio Oriente antiguo, tener un harén grande no era señal de lujuria descontrolada. Era señal de poder, de riqueza, de estatus internacional. Era como tener el ejército más grande o el palacio más impresionante. Era una declaración política, Los registros asirios nos cuentan que el rey Sargón II tenía más de 300 esposas y concubinas. El emperador persa Darío tenía más de 500. En Egipto, algunos faraones tenían harenes de más de 1000 mujeres. Era la norma, no la excepción. Pero aquí está la diferencia crucial. Israel tenía una ley diferente. Mientras todos los demás reyes del mundo antiguo acumulaban esposas como símbolos de poder, Dios le había dado a Israel instrucciones muy específicas sobre cómo debía comportarse su rey. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 17, Dios dice claramente: «Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe». No era una sugerencia, era un mandamiento directo. Pero Salomón estaba jugando en el tablero político internacional, y en ese tablero las reglas eran diferentes. Si rechazaba los matrimonios políticos, estaría rechazando alianzas cruciales. Si no jugaba según las reglas del mundo antiguo, Israel podía quedar aislado y vulnerable. Aquí es donde vemos la tensión fundamental de todo el reinado de Salomón. Por un lado, tenía el llamado divino de ser diferente, de mostrar al mundo una manera distinta de gobernar. Por otro lado, tenía la presión política de mantener a Israel como una potencia respetada, y decidió intentar hacer las dos cosas al mismo tiempo. Decidió ser un rey israelita hacia adentro y un rey pagano hacia afuera. Decidió adorar a Jehová en el templo y tolerar a los dioses extranjeros en su casa. El sistema de harenes en esa época era como una máquina diplomática perfectamente aceitada. Cada esposa nueva representaba una alianza nueva. Cada hijo que nacía en el harén era como un tratado viviente entre dos naciones. Las esposas principales tenían apartamentos lujosos, sirvientes propios, incluso sus propios sacerdotes y capillas. Las concubinas tenían un estatus menor, pero aún así, vivían en condiciones que la mayoría de la gente de esa época no podía ni soñar. Había toda una jerarquía dentro del harén. Estaba la reina principal, que en el caso de Salomón probablemente era la hija del faraón. Después venían las esposas reales de otros países, luego las concubinas de noble cuna, y finalmente las concubinas comunes. Cada grupo tenía sus propios aposentos, sus propias tradiciones, sus propios dioses. El harén de Salomón no era un lugar, era una ciudad dentro de la ciudad. Era un microcosmos del mundo internacional de esa época. Y aquí está lo que muchos no entienden: mantener todo esto funcionando requería una logística increíble. Había que alimentar a todas estas mujeres, vestirlas, protegerlas, entretenerlas. Había que manejar sus rivalidades, sus intrigas, sus demandas religiosas. Los registros antiguos nos hablan de harenes que tenían sus propios mercados, sus propios templos, sus propias escuelas para los hijos. Era como una ciudad independiente con sus propias leyes y costumbres. Pero lo más importante es que cada mujer en el harén representaba no solo una persona, sino toda una cultura. Cuando la princesa de Moab entraba al harén, entraba con ella toda la religión moabita. Cuando llegaba la hija del rey de Sidón, llegaba con ella toda la adoración fenicia a Baal y Astoret. Y Salomón, en su intento de ser diplomáticamente correcto con todas sus esposas, terminó dando lugar a todos estos dioses extranjeros. No podía decirle a la princesa de Amón que no podía adorar a Moloc, porque eso sería insultar a su padre, el rey de Amón. No podía prohibirle a la princesa de Moab que adorara a Quemos, porque eso sería romper el tratado con Moab. Así que poco a poco, paso a paso, concesión tras concesión, el harén de Salomón se convirtió en un centro de sincretismo religioso. Ya no era solo el lugar donde vivían las esposas del rey, era el lugar donde todos los dioses de las naciones circundantes tenían un espacio en Israel. Y esto nos lleva directamente al próximo capítulo, donde vamos a ver cómo 700 esposas se convirtieron en 700 puertas de entrada para la idolatría más extrema que Israel había conocido jamás. Ahora viene la pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo diablos llegó Salomón a tener 700 esposas? Porque una cosa es casarse con la hija del faraón por razones políticas, y otra muy diferente es llegar a 700. La respuesta está en cómo funcionaba la diplomacia internacional en esa época. Cada tratado comercial importante venía acompañado de un matrimonio. Cada alianza militar requería un intercambio de princesas. Cada acuerdo de paz se sellaba con una boda real. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1, nos da la lista. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. Fíjate que la Biblia dice, además de la hija de Faraón. Esto nos indica que el matrimonio egipcio fue solo el comienzo. Después vinieron todas las demás. Moab estaba al este del Mar Muerto. Era un reino rico en agricultura y ganadería. Controlar las rutas comerciales a través de territorio moabita era crucial para Israel. ¿Cómo asegurar esas rutas? Matrimonio político. Amón controlaba las rutas caravaneras hacia el desierto árabe. Los amonitas eran comerciantes expertos que manejaban el tráfico de especias y productos exóticos del sur. ¿Cómo asegurar esos acuerdos comerciales? Matrimonio político. Edom controlaba las minas de cobre del sur y las rutas hacia Arabia. El cobre era fundamental para la economía de la época, era como el petróleo de hoy día. ¿Cómo asegurar el suministro de cobre? Matrimonio político. Sidón era el corazón del comercio marítimo fenicio. Los fenicios eran los grandes navegantes y comerciantes de esa época. Controlaban las rutas marítimas del Mediterráneo. ¿Cómo acceder a esos mercados? Matrimonio político. Y los eteos, bueno, los eteos eran los descendientes del gran imperio hitita. Aunque ya no eran una superpotencia, todavía controlaban territorios importantes en el norte de Siria. ¿Cómo asegurar la frontera norte? Matrimonio político. Cada uno de estos matrimonios no era solo con una mujer, era con toda una dinastía. Y las dinastías reales de esa época eran grandes. Un rey podía tener 20 o 30 hijas, y todas ellas eran piezas potenciales en el tablero diplomático. Además, había diferentes niveles de matrimonios. Estaban los matrimonios principales, con las hijas de reyes importantes, pero también estaban los matrimonios secundarios, con hijas de nobles menores, gobernadores provinciales, jefes tribales. Y aquí está lo que muchos no entienden. Una vez que empiezas este juego, no puedes parar. Porque si te casas con la hija del rey de Moab, pero rechazas a la hija del rey de Edom, estás enviando un mensaje político muy claro. Estás diciendo que Moab es más importante que Edom. Eso puede crear enemistades, resentimientos, alianzas contra ti. En el mundo de la diplomacia antigua, rechazar un matrimonio político era como declarar que ese reino no era lo suficientemente importante para ti. Salomón se encontró atrapado en una espiral diplomática. Cada nuevo matrimonio creaba la necesidad de más matrimonios para mantener el equilibrio político. Era como un juego de ajedrez tridimensional, donde cada movimiento afectaba múltiples relaciones al mismo tiempo. Los registros históricos nos cuentan que en la corte de Salomón había embajadores permanentes de todos estos reinos. Y cada embajador tenía interés en que su princesa fuera tratada con el respeto debido a su rango. Esto significaba que Salomón no podía simplemente ignorar a ninguna de sus esposas. Tenía que mantener un protocolo elaborado de visitas, ceremonias, celebraciones. Cada esposa tenía que sentir que su reino de origen era respetado y valorado. Imagínate la logística de todo esto. 700 esposas significaban 700 fechas de cumpleaños para recordar. 700 fiestas religiosas diferentes para respetar. 700 sensibilidades culturales diferentes para navegar. Y eso sin contar los hijos, porque estas esposas tenían hijos y estos hijos crecían con expectativas. Cada príncipe esperaba heredar algo. Cada princesa esperaba casarse bien. Las rivalidades entre medio hermanos debían ser intensas. Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 22 y 23, nos da una idea de la escala de todo esto. Y la provisión de Salomón para cada día era 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Esa era la comida para un solo día, para alimentar no solo a la familia real, sino a toda la corte, todos los sirvientes, todos los guardias, todos los embajadores. El harén de Salomón no era solo una residencia, era una industria completa. Y todo esto nos lleva a una realidad ineludible. Mantener 700 esposas felices políticamente requería hacer concesiones religiosas constantemente. Y esas concesiones religiosas fueron las que finalmente llevaron a Salomón por el camino de la idolatría extrema. Ahora llegamos a la parte más incómoda de toda esta historia. porque las 700 esposas eran una cosa, pero las 300 concubinas eran algo completamente diferente. Aquí entramos en territorio mucho más turbio. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 3, nos da el número exacto. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. La diferencia entre esposas y concubinas era fundamental en el mundo antiguo. Las esposas tenían estatus legal, derechos de herencia para sus hijos, protección bajo la ley. Las concubinas, por otro lado, eran básicamente propiedades del rey. Mientras las esposas venían generalmente de matrimonios políticos con familias reales, las concubinas podían venir de muchas fuentes diferentes. Algunas eran regalos de reyes vasallos, otras eran botín de guerra, algunas eran compradas en mercados de esclavos, y otras, las más jóvenes y hermosas, eran seleccionadas de entre las familias israelitas. Y aquí está donde la cosa se pone realmente oscura, porque mientras podemos entender, aunque no aprobemos, los matrimonios políticos de Salomón, es mucho más difícil justificar un sistema que básicamente convertía a mujeres jóvenes en objetos para el placer real. El libro de Esther nos da una idea de cómo funcionaba este sistema en el Imperio Persa, y probablemente era similar en el reino de Salomón. Jóvenes vírgenes eran seleccionadas de todo el reino, llevadas al palacio y preparadas durante meses para una sola noche con el rey. Si él las elegía, se convertían en concubinas. Si no, pasaban el resto de sus vidas en el harén, sin posibilidad de casarse con nadie más. El historiador Josefo nos cuenta que Salomón tenía un sistema de selección que funcionaba en todo el reino. Oficiales reales visitaban regularmente las ciudades y pueblos, buscando jóvenes hermosas para llevárselas al palacio. Las familias no podían negarse, era una orden real. Una vez en el palacio, estas jóvenes entraban en un mundo de lujo y prisión al mismo tiempo. Vivían en apartamentos lujosos, tenían sirvientes, comían la mejor comida, vestían las mejores ropas. Pero nunca podían salir, nunca podían casarse, nunca podían tener una vida normal. Y aquí está lo que más duele. Muchas de estas concubinas eran israelitas. Eran hijas del pueblo que Dios había llamado a ser santo, apartado, diferente. Y ahora estaban siendo incorporadas a un sistema que las reducía a objetos de placer real. La ley de Moisés tenía provisiones muy específicas sobre cómo tratar a las concubinas. En Éxodo capítulo 21, versículos 10 y 11, Dios establece que incluso una concubina tiene derechos. No se le puede negar comida, vestido o el derecho a la intimidad. Y si un hombre no puede cumplir con estas obligaciones, debe dejarla libre. Pero Salomón había llevado este sistema mucho más allá de lo que la ley permitía. 300 concubinas no es un número que puedas manejar respetando los derechos individuales de cada una. Es un número que habla de un sistema industrializado de explotación sexual. Y no era solo el número, era también el origen de estas mujeres. La ley de Moisés permitía las concubinas, pero dentro de ciertos límites morales y legales. Lo que Salomón había creado era algo completamente diferente. Muchas de estas concubinas venían de los pueblos paganos que rodeaban a Israel, y con ellas venían sus dioses, sus prácticas religiosas, sus tradiciones idólatras. El harén de Salomón se había convertido en un centro de sincretismo religioso, donde se mezclaban todas las religiones de la región. Pero lo más trágico de todo esto es que estas 300 mujeres representaban 300 vidas destruidas. Fueron arrancadas de sus familias, de sus comunidades, de sus posibilidades de tener una vida normal para satisfacer el ego y los apetitos de un rey que ya tenía más de lo que cualquier hombre podría necesitar jamás. Y aquí está el punto que no podemos ignorar. Esto no era amor, no era romance, ni siquiera era política. Esto era pura lujuria disfrazada de prerrogativa real. Era el abuso de poder en su forma más cruda. La Biblia no nos da detalles sobre la vida diaria de estas concubinas, pero podemos imaginar la soledad, la rivalidad, la desesperanza. Imagínate ser una de 300 mujeres, sabiendo que el rey podría llamarte una vez al año, o tal vez nunca. Imagínate vivir en un palacio dorado, que es en realidad una prisión de lujo. Y mientras todo esto pasaba, Salomón seguía siendo considerado el hombre más sabio del mundo. Reyes venían de tierras lejanas a escuchar su sabiduría. Pero ¿qué clase de sabiduría es la que construye un sistema de opresión tan elaborado? Esta contradicción nos lleva directamente al corazón del problema de Salomón. Tenía la sabiduría para resolver los problemas de otros, pero había perdido la sabiduría para verse a sí mismo claramente. Para entender realmente el drama que se estaba desarrollando en el palacio de Salomón, tenemos que imaginarnos cómo era un día normal en ese harén gigantesco. Porque estamos hablando de 1000 mujeres viviendo en el mismo complejo, todas con diferentes trasfondos culturales, religiosos y sociales. El complejo del harén era como una ciudad dentro de Jerusalén. Los arqueólogos estiman que debía ocupar varias hectáreas, con múltiples edificios conectados por jardines y patios. Había apartamentos privados para las esposas principales, dormitorios comunales para las concubinas menores, cocinas especializadas para diferentes tipos de comida, baños públicos y privados, y lo más controvertido de todo, capillas y altares para diferentes dioses. El día comenzaba antes del amanecer. Las sirvientas principales, muchas de ellas eunucos especialmente entrenados para el servicio del harén, despertaban a las mujeres según su rango. Las esposas reales tenían el privilegio de despertar más tarde, mientras que las concubinas tenían horarios más estrictos. La comida era un asunto complicadísimo. Imagínate, las mujeres egipcias tenían restricciones dietéticas diferentes a las moabitas. Las fenicias estaban acostumbradas a pescado y mariscos que las mujeres del desierto jamás habían probado. Las israelitas mantenían las leyes kosher, mientras que las paganas comían de todo. Salomón tuvo que crear un sistema de cocinas múltiples para satisfacer todas estas necesidades. Primera de Reyes, capítulo 4, nos da una idea de la cantidad de comida que se necesitaba diariamente. 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina. Esos son aproximadamente 240 sacos de harina al día, solo para el palacio. Pero la comida era solo el comienzo de los problemas logísticos. Después venía la vestimenta. Cada cultura tenía sus propios estilos, sus propios materiales preferidos, sus propios colores sagrados. Las mujeres egipcias querían lino fino, las fenicias preferían telas teñidas de púrpura, las beduinas necesitaban ropas más prácticas. Y ni hablar de las joyas y cosméticos. Los registros antiguos nos cuentan que las mujeres egipcias usaban kohl negro alrededor de los ojos, las mujeres de Mesopotamia preferían tonos azules y verdes, las fenicias usaban perfumes hechos con cedro y especias importadas. Todo esto requería un ejército de sirvientes especializados. Había costureras que conocían los estilos de cada región, joyeros que sabían trabajar con los metales y piedras preferidos de cada cultura, perfumistas que podían crear las fragancias familiares para mujeres de tierras lejanas. Pero lo más complicado de todo era manejar las rivalidades. Porque estamos hablando de 1000 mujeres viviendo en un espacio cerrado, todas compitiendo por la atención del mismo hombre. Las intrigas debían ser constantes, las alianzas cambiantes, los chismes infinitos. Había una jerarquía muy estricta. En la cima estaba la reina principal, probablemente la hija del faraón, que tenía sus propios apartamentos, sus propios sirvientes, incluso su propia guardia personal. Después venían las otras esposas reales, cada una con su propio séquito. Las concubinas tenían un estatus mucho menor. Vivían en dormitorios comunales, compartían sirvientes y tenían acceso limitado a los lujos del palacio. Pero incluso entre las concubinas había diferentes niveles, dependiendo de su belleza, su origen y, sobre todo, si habían tenido hijos del rey. Y aquí está el punto más oscuro de todo. La mayoría de estas mujeres pasaba meses, incluso años, sin ver al rey. Salomón simplemente no tenía tiempo físico para atender a 1000 mujeres. Aunque hubiera querido ser equitativo, era matemáticamente imposible. Esto creaba una atmósfera de desesperación y competencia constante. Las mujeres hacían cualquier cosa para llamar la atención del rey, se vestían de maneras más provocativas, aprendían nuevas habilidades, incluso recurrían a la magia y los hechizos de sus tierras natales. Y ahí es donde entraban los dioses extranjeros. Cuando una mujer moabita no conseguía la atención del rey, recurría a Quemos, el dios de Moab, pidiendo ayuda. Cuando una fenicia se sentía ignorada, oraba a Astoret, la diosa de la fertilidad. Cuando una amonita quería un hijo del rey, ofrecía sacrificios a Moloc. Al principio, Salomón probablemente vio estas prácticas religiosas como inofensivas. Eran solo mujeres desesperadas, tratando de encontrar consuelo en la religión de sus ancestros. ¿Qué daño podía hacer? Pero poco a poco, estas prácticas religiosas fueron ganando terreno. Las mujeres comenzaron a pedir altares para sus dioses. Después pidieron sacerdotes. Luego quisieron celebrar las fiestas de sus tierras natales. Y Salomón, tratando de mantener la paz en su harén, accedía a cada petición. Así fue como el palacio del rey más sabio de Israel se convirtió en el centro de idolatría más grande que el pueblo de Dios había conocido jamás. No pasó de la noche a la mañana, sino poco a poco, concesión tras concesión, compromiso tras compromiso. Aquí llegamos al punto de no retorno en la historia de Salomón, porque una cosa era tolerar que sus esposas extranjeras mantuvieran sus creencias privadas, y otra muy diferente era lo que terminó haciendo, construir altares públicos para dioses paganos en la tierra que Dios había apartado para sí mismo. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 7 y 8, nos cuenta la tragedia completa. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Te das cuenta de lo que acabas de leer? Salomón, el hombre que había construido el templo más hermoso de la historia para Jehová, ahora estaba construyendo templos para dioses paganos en las mismas colinas que rodeaban Jerusalén. No estamos hablando de pequeños altares escondidos en los rincones del palacio. La Biblia dice que edificó un lugar alto, que en el idioma original significa un complejo religioso completo, con altares, estatuas, lugares para sacrificios, todo visible desde Jerusalén. Y no era solo un dios, eran varios. Quemos era el dios nacional de Moab, conocido por sus rituales que incluían sacrificios humanos. Moloc era aún peor. Era el dios amonita al que se sacrificaban niños vivos, quemándolos en los brazos de hierro de la estatua del dios. Imagínate el impacto que esto tuvo en el pueblo de Israel. Generaciones enteras habían crecido escuchando historias de cómo Dios había sacado a sus ancestros de Egipto precisamente para alejarlos de la idolatría. Habían escuchado una y otra vez que Jehová era un dios celoso que no toleraba competencia. Y ahora, su propio rey, el hombre más sabio del mundo, el constructor del templo de Dios, estaba levantando altares a dioses extranjeros en las colinas sagradas de Israel. Pero lo más escalofriante de todo es que estos no eran dioses inofensivos. El culto a Moloc incluía literalmente quemar niños vivos. Los padres llevaban a sus bebés, los colocaban en los brazos extendidos de la estatua de hierro que estaba al rojo vivo, y los tambores sonaban para acallar los gritos de los niños mientras se quemaban vivos. El culto a Astoret, la diosa fenicia de la fertilidad, incluía prostitución ritual en los templos. Hombres y mujeres tenían relaciones sexuales con los sacerdotes y sacerdotisas como parte del ritual religioso, creyendo que esto aseguraría la fertilidad de sus campos y rebaños. El culto a Quemos incluía automutilación, donde los adoradores se cortaban con cuchillos y se perforaban con lanzas hasta sangrar abundantemente, pensando que su sangre alimentaba al dios. Y Salomón, el rey de Israel, había dado su aprobación oficial a todas estas prácticas. Había usado el tesoro del reino, el mismo oro y plata que había venido de las bendiciones de Dios, para construir templos donde se practicaban estas abominaciones. ¿Cómo llegó a esto? La respuesta está en el proceso gradual de compromiso que había comenzado años atrás. Primero, toleró que sus esposas extranjeras mantuvieran sus creencias privadas. Después, permitió pequeños altares en sus apartamentos privados. Luego, accedió a traer sacerdotes extranjeros al palacio. Y finalmente, construyó templos públicos para que todo el mundo pudiera adorar a estos dioses. Cada paso parecía pequeño, razonable, diplomáticamente necesario. Después de todo, no podía insultar a sus esposas negándoles el derecho a adorar a sus dioses ancestrales. Era un asunto de respeto cultural, de sensibilidad internacional. Pero lo que Salomón no se dio cuenta es que la idolatría no es solo una cuestión de creencias personales, es una fuerza espiritual que corrompe todo lo que toca. No puedes invitar a dioses extranjeros a tu territorio y esperar que se mantengan en su lugar asignado. Los profetas posteriores entendieron perfectamente lo que había pasado. Jeremías capítulo 2, versículo 27, describe exactamente lo que Salomón había hecho. Que dicen a un leño, «Mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro». Pero en el tiempo de su calamidad dicen, «Levántate y líbranos». El problema no era solo que Salomón estaba adorando a otros dioses además de Jehová. El problema era que estaba tratando de combinar la adoración a Jehová con la adoración a dioses paganos, como si pudiera tener lo mejor de ambos mundos. Pero Dios había sido muy claro desde el principio. El primer mandamiento no dice, «No tendrás otros dioses antes que yo», como si pudiera haber otros dioses después de él. Dice, «No tendrás dioses ajenos delante de mí», punto final. Y ahora, en las colinas alrededor de Jerusalén, había altares humeantes donde se ofrecían sacrificios a Moloc, Quemos, Astoret y todos los demás dioses del panteón pagano internacional. El corazón espiritual de Israel había sido contaminado por el politeísmo más brutal de la época. La sabiduría de Salomón se había convertido en locura, su diplomacia en traición espiritual, su tolerancia en apostasía, y las consecuencias de estas decisiones marcarían a Israel por generaciones. Llegamos al momento más trágico de toda esta historia, el punto donde el hombre más sabio del mundo se convierte en un ejemplo de cómo la sabiduría humana sin obediencia a Dios termina siendo pura locura. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4, nos dice exactamente cuándo pasó esto. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Fíjate que dice, cuando Salomón era ya viejo. Esto no pasó al principio de su reinado, cuando era joven e impulsivo. Pasó después de décadas de experiencia, después de años de sabiduría acumulada, después de gobernar el reino más próspero de la época. Y ahí está el detalle más escalofriante. Sus propias esposas fueron las que inclinaron su corazón tras dioses ajenos. No fueron influencias externas, no fueron enemigos de Israel, no fueron tentaciones que llegaron de afuera. Fueron las mujeres que vivían en su propia casa, que comían en su mesa, que dormían en su cama. Durante años, tal vez décadas, estas mujeres habían estado trabajando lenta y pacientemente para cambiar el corazón de Salomón. No de manera dramática, no con confrontaciones directas, sino con la influencia sutil y constante que solo una esposa puede ejercer sobre su marido. Una princesa moabita le explicaba las hermosas tradiciones de su pueblo. Una esposa fenicia le contaba sobre la sabiduría antigua de sus sacerdotes. Una concubina egipcia le hablaba de los misterios profundos de sus dioses. Y Salomón, el gran intelectual, se sintió atraído por toda esta sabiduría internacional. Después de todo, él era el hombre más sabio del mundo. No debería conocer todas las tradiciones religiosas de su época. No era su responsabilidad como rey cosmopolita entender las creencias de todos sus súbditos y aliados. Y así, poco a poco, la curiosidad intelectual se convirtió en participación activa. Primero fue solo observar los rituales de sus esposas. Después fue hacer preguntas sobre sus creencias. Luego fue permitir que lo incluyeran en algunas ceremonias. Y finalmente, fue adorar activamente a estos dioses extranjeros. El versículo 5 de Primera de Reyes, capítulo 11, es devastador. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. No dice que toleró estos dioses, o que permitió su adoración. Dice que los siguió, que se convirtió en un adorador activo. Astoret era la diosa de la prostitución ritual. Los templos de Astoret eran básicamente burdeles religiosos donde hombres y mujeres tenían relaciones sexuales con sacerdotes y sacerdotisas como acto de adoración. Y Salomón, el rey de Israel, participaba en esto. Milcom era otro nombre para Moloc, el dios al que se sacrificaban niños. Y aunque no hay evidencia directa de que Salomón personalmente sacrificara niños, el hecho de que siguiera a este dios significa que aprobaba y participaba en un sistema religioso que incluía infanticidio ritual. ¿Cómo es posible que el hombre que había orado la oración más hermosa de dedicación del templo en Primera de Reyes capítulo 8 terminara adorando a dioses que demandaban sacrificios humanos. La respuesta está en el versículo 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. La frase clave es, no siguió cumplidamente. En el original hebraico, esto significa que su corazón estaba dividido. No abandonó completamente a Jehová, pero tampoco le fue completamente fiel. Trató de servir a Dios y a los ídolos al mismo tiempo, y esa fue su perdición. Porque Dios no acepta medias tintas, no acepta que lo compartamos con otros dioses, no acepta ser uno más en el panteón de divinidades que adoramos según nos convenga. Jesús lo diría siglos después en Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Salomón pensó que podía ser la excepción a esta regla. Pensó que su sabiduría era suficiente para manejar múltiples lealtades religiosas sin que su corazón se corrompiera. Pensó que podía adorar a Jehová en el templo los sábados y adorar a Astoret en los lugares altos entre semana. Pero el corazón humano no funciona así. No puedes dividir tu lealtad espiritual sin que eventualmente una de esas lealtades domine sobre la otra, y en el caso de Salomón, fueron los dioses extranjeros los que ganaron. La tragedia final se describe en el versículo 9, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Dios se había aparecido a Salomón personalmente dos veces, una en Gabaón, al comienzo de su reinado, cuando le ofreció cualquier cosa que pidiera, y Salomón pidió sabiduría, y otra después de la dedicación del templo, cuando Dios le prometió bendiciones eternas si permanecía fiel. Dos apariciones directas de Dios, dos encuentros cara a cara con el Creador del universo, y aún así, Salomón eligió apartarse de él por la influencia de 1000 mujeres que adoraban dioses falsos. Esa es la medida real de qué tan lejos había caído el hombre más sabio del mundo. Las decisiones de Salomón no solo lo afectaron a él, tuvieron consecuencias que se extendieron por generaciones enteras y que literalmente cambiaron el curso de la historia de Israel para siempre. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 11 al 13, nos cuenta la sentencia divina. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. De la mano de tu hijo lo romperé. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. ¿Te das cuenta de lo que acabas de leer? Por las decisiones de Salomón, el reino unido que David había construido iba a ser dividido. Las 12 tribus que habían luchado juntas, que habían adorado juntas, que habían prosperado juntas, iban a ser separadas para siempre. Y esto no era una amenaza vacía. En cuanto murió Salomón y su hijo Roboam subió al trono, exactamente esto fue lo que pasó. 10 tribus se rebelaron y formaron el reino del norte bajo Jeroboam. Solo Judá y Benjamín quedaron fieles a la casa de David, pero las consecuencias fueron mucho más profundas que una simple división política, porque las 1000 mujeres de Salomón habían tenido hijos, y estos hijos habían crecido en un ambiente de sincretismo religioso extremo. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 1, nos cuenta lo que pasó inmediatamente después. Cuando Roboam había consolidado el reino y se había fortalecido, dejó la ley de Jehová, y con él todo Israel. Los hijos de Salomón, literalmente, habían normalizado la idolatría. Para ellos, adorar a múltiples dioses no era una aberración, era lo normal. Habían crecido viendo altares a Moloch, Astoret y Quemos en las colinas alrededor de Jerusalén. Para ellos, esto era parte de la tradición real. Y no eran solo los hijos directos de Salomón. Toda una generación de nobles, sacerdotes, comerciantes y ciudadanos comunes había crecido viendo cómo el rey más sabio del mundo adoraba a dioses extranjeros. Si era bueno para Salomón, ¿por qué no iba a ser bueno para ellos? Los reyes que vinieron después de Salomón heredaron no solo un reino dividido, sino un pueblo espiritualmente confundido. Algunos trataron de reformar, como Asa y Josías, pero siempre encontraron resistencia porque la idolatría se había enraizado profundamente en la cultura nacional. Primera de Reyes, capítulo 14, versículos 23 y 24, describe la situación unos años después. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de Asera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Los lugares altos que Salomón había construido se multiplicaron por todo el país. Lo que había comenzado como concesiones diplomáticas en el Palacio Real se había convertido en la religión popular del pueblo. Israel se había vuelto indistinguible de las naciones paganas que lo rodeaban. Y aquí está lo más trágico. Esto había pasado en menos de una generación. En el espacio de 40 años, desde el comienzo del reinado de Salomón hasta su muerte, Israel había pasado de ser el pueblo más bendecido de la tierra a ser una nación idólatra más. Pero las consecuencias no terminaron ahí, porque cuando un pueblo abandona a Dios, Dios eventualmente abandona al pueblo. Y eso fue exactamente lo que pasó. En el año 722 a.C., el reino del norte fue conquistado por Asiria. Las 10 tribus fueron llevadas al exilio y nunca regresaron. Se perdieron para siempre en la historia, las famosas tribus perdidas de Israel. En el año 586 a.C., el reino del sur fue conquistado por Babilonia. Jerusalén fue destruida, el templo que Salomón había construido fue quemado hasta los cimientos, y el pueblo fue llevado al exilio por 70 años. ¿Puedes conectar los puntos? Las decisiones de Salomón en su harén, su tolerancia hacia los dioses extranjeros, su construcción de altares paganos, todo esto plantó las semillas de la destrucción nacional que ocurrió siglos después. Pero hay una lección aún más profunda aquí, porque Salomón no era un rey cualquiera. Era el hombre a quien Dios había dado más sabiduría que a cualquier otro ser humano. Era el constructor del templo más hermoso de la historia, era el rey más próspero y poderoso de su época. Si la sabiduría, la riqueza y el poder no fueron suficientes para proteger a Salomón de las consecuencias de la desobediencia, entonces ninguno de nosotros está a salvo. No importa qué tan inteligentes seamos, qué tan exitosos seamos, qué tan respetados seamos, si no obedecemos a Dios, terminaremos destruyendo no solo nuestras propias vidas, sino las vidas de todos los que dependen de nosotros. El legado de Salomón no es solo la historia de un rey que cayó. Es la historia de cómo las decisiones de una persona pueden afectar a millones de personas por generaciones enteras. Llegamos al final de esta historia tan fascinante como escalofriante. Y ahora sí, hermano, es tiempo de reflexionar sobre qué significa todo esto para nosotros hoy. Porque esta no es solo la historia de un rey que vivió hace 3.000 años. Es la historia de cómo la sabiduría sin obediencia se convierte en locura. De cómo los compromisos pequeños llevan a desastres grandes, de cómo las decisiones privadas tienen consecuencias públicas. La primera lección que salta a la vista es que nadie está exento de caer. Si Salomón, con toda su sabiduría divina, pudo ser seducido por la idolatría, entonces cualquiera de nosotros puede caer en la misma trampa. La Biblia nos advierte en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Salomón probablemente pensó que estaba firme, que su sabiduría lo protegería, que podía manejar las influencias paganas sin ser afectado por ellas. Pero la realidad es que todos tenemos puntos débiles, todos tenemos áreas donde somos vulnerables. Para Salomón fueron las mujeres y el deseo de agradar internacionalmente. Para otros puede ser el dinero, el poder, la fama o mil cosas más. La segunda lección es sobre los compromisos graduales. Salomón no se despertó un día y decidió adorar a Moloc. Fue un proceso lento, paso a paso, concesión tras concesión. Primero toleró creencias diferentes en su casa, después permitió pequeños altares privados, luego aceptó ceremonias religiosas extranjeras, finalmente participó activamente en la idolatría. Cada paso parecía pequeño y razonable en su momento. Así es como funciona el pecado en nuestras vidas. No llegamos a los desastres grandes de un salto. Llegamos dando pequeños pasos que parecen inofensivos, hasta que un día despertamos y nos damos cuenta de que estamos en un lugar donde nunca pensamos que estaríamos. La tercera lección es sobre las influencias que permitimos en nuestras vidas. Salomón subestimó el poder de tener 1000 mujeres paganas influyendo en sus decisiones diarias. Hoy nosotros tal vez no tengamos harenes, pero sí tenemos influencias constantes. Las redes sociales, los medios de comunicación, los amigos, los colegas de trabajo. Y si todas estas influencias van en dirección contraria a los principios de Dios, eventualmente van a afectar nuestro corazón. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, «No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres». Salomón se engañó pensando que podía estar constantemente rodeado de influencias paganas sin ser afectado por ellas. La cuarta lección es sobre el costo de nuestras decisiones para otros. Las decisiones de Salomón no solo lo afectaron a él, afectaron a su familia, a su reino, a generaciones enteras. Cuando nosotros tomamos decisiones morales equivocadas, no somos los únicos que pagamos las consecuencias. Nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestras comunidades, todos se ven afectados por nuestras elecciones. La quinta lección es que Dios toma en serio la obediencia. Salomón recibió bendiciones increíbles de Dios, sabiduría, riqueza, fama, poder. Pero cuando desobedeció, Dios no dudó en retirar esas bendiciones. Muchas veces pensamos que porque Dios nos ha bendecido en el pasado, tenemos una especie de seguro de vida espiritual. Pensamos que podemos tomar libertades con los mandamientos de Dios porque ya hemos pagado nuestras cuotas. Pero la historia de Salomón nos enseña que la obediencia debe ser constante. Las bendiciones del ayer no nos dan licencia para la desobediencia de hoy. La sexta y última lección es que nunca es demasiado tarde para volver a Dios, pero las consecuencias de nuestras decisiones pueden ser irreversibles. Aunque Salomón se arrepintió al final de su vida, cosa que vemos reflejada en el libro de Eclesiastés, el reino ya estaba condenado a dividirse. Sus decisiones habían puesto en movimiento fuerzas que ya no se podían detener. Esa es tal vez la lección más dura de todas. Dios siempre está dispuesto a perdonar, pero no siempre puede evitar las consecuencias naturales de nuestras decisiones. Al final, la historia de Salomón es una advertencia y una esperanza al mismo tiempo. Una advertencia de que nadie está por encima de la tentación y una esperanza de que incluso en nuestros errores más grandes, Dios sigue trabajando para cumplir sus propósitos. El mismo Dios que juzgó a Salomón por su idolatría es el mismo Dios que usó las consecuencias de esa idolatría para enseñar lecciones eternas a toda la humanidad. Y tal vez esa sea la sabiduría más grande de todas, que nuestras decisiones importan, que tienen consecuencias reales, pero que Dios es lo suficientemente grande para usar incluso nuestros errores más grandes para propósitos que van más allá de lo que podemos imaginar. La historia del harén de Salomón termina aquí, pero las lecciones que nos enseña siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace 3000 años.